En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una semana más a El Espejo de COPE Huesca y de COPE Jaca. Saludos de quien les habla, Miguel Barlueta. Celebramos este domingo la Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado y en su mensaje el Papa Francisco recuerda que los migrantes escapan debido a la pobreza, al miedo o a la desesperación y señala que algunas de las causas más visibles de la migración son las persecuciones, las guerras, los fenómenos atmosféricos y la miseria. En esta línea, el Santo Padre indica en el mensaje que es necesario un esfuerzo conjunto de cada uno de los países y de la comunidad internacional para que se asegure a todos el derecho a no tener que emigrar, es decir, la posibilidad de vivir en paz y con dignidad en la propia tierra.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Comenzamos ya El Espejo de este viernes 22 de septiembre. Sois todos bienvenidos. Durante los próximos 25 minutos os contaremos lo que acontece en la diócesis de Jaca y de Huesca. Como siempre, nos acompañan del Jaca, Ricardo Mori y Paola Vandrés. Y en Huesca, además de un servidor, Ana Minguella, y damos la bienvenida hoy a Natalia Pérez, a quienes estamos muy felices de recibir. Os invitamos a venir con nosotros. Y empezamos el recorrido de hoy en Jaca, donde Paola Vandrés nos acerca a las noticias de su diócesis. Buenas tardes, Paola.
Buenas tardes. La comarca de la Jacetania ha firmado dos convenios de colaboración con la Asociación Sancho Ramírez y con el Ayuntamiento de Borau para la apertura y realización de visitas en la Iglesia de Santa María de Iguácel y en el Monasterio de San Adrián de Sasabe, respectivamente, durante este año 2023. El pasado martes 19, Caritas Diocesana recibió la aportación de 10.000 euros de la Fundación La Caixa para mejorar las instalaciones del Centro Terapéutico de Mayores. Por otro lado, mañana sábado día 23 tendrá lugar en el Colegio Escuelas Pías de Jaca la Jornada Diocesana de Pastoral con el lema El Plan Diocesano de Pastoral 2023-2026, Crecer en Comunión para la Misión. El programa de la jornada es el siguiente. De 9:30 a 10, acogida. A las 10, oración. A las 10:30, revisión pastoral 2022-2023. A partir de las 11:45 hasta las 12:45, el plan diocesano de pastoral abierto a aportaciones. De 12:45 a 12, descanso. De 12:00 a 1, trabajo en grupos. Puntos prioritarios para este curso. A la 1, eucaristía. Y a las 2, comida fraterna. Para inscribirse directamente en tu parroquia o en la vicaría general, en el teléfono 974-36-10-17 y también vicario@diocesisdejaca.org. Y el domingo 24, en la misa de las 12 de la catedral, presidida por el señor obispo, con la intención de la jornada del migrante y del refugiado, tendrán especial participación grupos de Ucrania y otros países con sus trajes y canciones típicas.
Gracias, Paola. Os traemos a continuación las noticias y las celebraciones de la diócesis de Huesca. Para recibir el sacramento del matrimonio en la diócesis de Huesca es necesario asistir a un encuentro de preparación que organiza la Delegación de Familia y Vida. En el año 2024 se han programado 4 encuentros. El fin de semana del 27 y 28 de enero, el 16 y 17 de marzo, el 25 y 26 de mayo y por último el 5 y 6 de octubre. Después de que rellenéis el formulario que aparece en la web diocesana, se puede contactar con la Delegación de Familia y Vida y también se puede realizar a través del número de teléfono 609-773-057 preguntando por José Antonio Núñez. Y la diócesis de Huesca ha celebrado la Jornada Diocesana de Pastoral, el hito que señala el inicio del curso 2023-2024 y que tuvo lugar en el Colegio Santa Rosa Alto Aragón. En ella se reflexionó sobre la realidad diocesana y los siguientes pasos a seguir, con una dinámica grupal de trabajo de cara a la confección de un futuro documento base contenido en el Plan Pastoral de la Diócesis. El obispo de Huesca, don Julián Ruiz Martorell, presidió la Eucaristía con la que se inició la jornada en la Capilla de Santa Rosa y se dirigió después a los presentes con unas palabras de bienvenida y un recuerdo para las personas que ya no están, además de agradecer su trato al propio centro educativo. Los documentos que se han trabajado desde las diferentes comunidades parroquiales, arciprestazgos, grupos y delegaciones, reflejan el sentir y el ver de la comunidad diocesana en palabras del vicario de pastoral, don José Alegre. Entre otros aspectos, se comentó que en una diócesis que cuenta con 211 parroquias, se considera que el primer paso es iniciar un trabajo apostólico conjunto. La diócesis es reflejo de la sociedad en que vivimos y se aboga por el impulso de la parroquia como comunidad de acogida y acompañamiento, centro de formación y fuente de envío para la misión. Otro de los aspectos analizados se refiere al discernimiento de las tareas que son exclusivas del clero. Los sacerdotes deben formar parte de equipos y pequeñas comunidades a los que acompañan. Asimismo, se ha de poner en valor la vida consagrada y aprovechemos los carismas de educación, atención a jóvenes o espiritualidad. Se cuenta, se dijo, con 4 monasterios de vida contemplativa que son el pulmón de la diócesis.
Nos acompaña en los estudios, como todos los años, el padre Miguel Domecq. Se acercan las jornadas del migrante y del refugiado 2023. Don Miguel, muy buenas.
Buenas tardes, buenas.
Cuéntanos, ¿cuál es el mensaje de este año?
Pues el Papa Francisco nos ha dado un mensaje precioso. Libres de elegir si migrar o quedarse. Entonces nos está invitando a crecer en corresponsabilidad para eliminar las causas que provocan las migraciones forzosas. Entonces nos está invitando a crear puentes y no a levantar muros, a preguntarnos no solo qué podemos hacer, sino qué debemos dejar de hacer como personas, como sociedad e incluso como iglesia, para que todas las personas tengan acceso a un desarrollo humano integral con la posibilidad de vivir en paz y dignidad. Yo pienso, importante es esto, ¿no? Libres de elegir. De quedarse o de emigrar. Y nos olvidamos de que José y María tuvieron que emigrar a Egipto para proteger al Hijo de Dios, es decir, una migración forzosa, no por decisión propia o de manera libre, sino por una situación de peligro. Y yo pienso que tenemos que hacer todo lo posible para que la gente no se vea forzada a emigrar, sino a quedarse. Y este es el gran problema que tenemos en Europa y en todos los países, ¿no? Que es verdad que mucha gente tiene que emigrar por la pobreza, por el miedo, por la desesperación producidas por las guerras, la miseria, el hambre, la escasez de cosechas, los desastres naturales como estamos viendo estos días, o por la falta de seguridad. Pero si las personas han de ser libres para elegir si migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los hijos de los flujos migratorios. Y es verdad, yo conozco países que son ricos y que la gente se ve obligada a emigrar. Y Europa y tenemos que hacer un esfuerzo para que las personas que se ven obligadas a emigrar de esos países que son por naturaleza ricos tengan que abandonar.
Don Miguel, no sé si han sido libres de elegir, pero sí es cierto que son migrantes nuestros próximos invitados que nos vas a presentar aquí en los estudios.
Sí, eso es lo principal, que ellos son los que tienen que ser los protagonistas, los que nos pueden contar su experiencia. Comenzamos, pues.
Vale, hola, mi nombre es Loani, llevo un poco más de 2 años aquí y cuando llegué a Málaga. En realidad me migré de Colombia por, digamos que por una situación económica, y bueno, la iglesia ha sido un gran apoyo. Ahora me vine para acá, para Jaca, hace un poco más de 6 meses. Y estoy muy contenta. La verdad que España me ha tratado muy bien. Gracias.
Ese es uno de los ejemplos. Tenemos más. Hola.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Rolando. Yo también llevo poco más de 2 años aquí. Yo migré a España, creo que por otras razones. Yo creo que yo salí de Colombia fue más por un poco de paz mental, porque quería estar más tranquilo. Siento que no estoy muy acostumbrado a lo que es Latinoamérica. Siento que como que no me adaptaba muy bien al ritmo de vida, ya que todo es muy, muy acelerado. Aquí siento que todo es mucho más tranquilo. Y aquí efectivamente he podido encontrar esa tranquilidad, trabajar, tener un estilo de vida mucho mejor, un nivel económico mucho mejor que el que tenía en Colombia. Entonces, pues, lo único que tengo que decir en este momento son agradecimientos para España. A nosotros nos ha ido muy bien. Sé que hay muchas personas que se quejan, latinoamericanos que llegan a España y se quejan mucho, pero en específico hablo por mi parte.
¿No tienes queja?
No tengo queja, me ha tratado súper bien. Es más, ni quiero volver a Colombia. Yo me quiero quedar aquí. Aquí planeo quedarme.
Muy bien. Tenemos más ejemplos que se acercan a nuestros micrófonos. Adelante.
Hola, buena tarde. Mi nombre es Cecilia. También soy de Colombia. Emigré de mi país, sí, de Colombia hace 6 años. He contado con la buena fortuna de conocer al Padre Miguel y la iglesia me ha tratado muy bien. He encontrado mucho, mucho apoyo. Lo bueno, digamos, que tenemos es que tanto el apoyo que nos brindan, el apoyo que nos han dado, es lo que nos ayuda para salir adelante. Porque en nuestro país, pues, desafortunadamente, el empleo para nosotros ya no hay. Y ya las edades, ya después de los 30, ya sos viejo en Colombia. Pero bueno, yo agradezco mucho, de verdad, aquí España y más que todo aquí en Jaca, porque nos han acogido muy bien, tanto en la catedral como la entidad de Cáritas.
Gracias. Gracias por tu testimonio y tenemos uno más.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amparo. Llevo 20 años aquí en Jaca. Llegué aquí me radiqué, aquí estoy. Con mi hija vivo muy bien. Es muy acogida, la verdad. He conseguido trabajo, gracias a Dios. Afortunada de tener un trabajo fijo además. Uh-huh. Muy bien, la verdad, muy acogido, muy bien con la gente. Me he integrado muy bien también. Con ellos conmigo, la verdad que no tengo ningún problema. Y contenta de estar aquí, la verdad, y agradecida sobre todo, agradecida con todos.
Gracias a todos por venir al Espejo.
Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Les traemos a continuación el Evangelio de este domingo, 24 de septiembre, 25º del tiempo ordinario. Y Natalia Pérez nos lee para la ocasión un extracto de Mateo 20:1-16.
Pues el reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse con ellos a un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza sin trabajo y les dijo: «Id también vosotros a mi viña y os pagaré lo debido». Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a media tarde, e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a otros parados y les dijo: «¿Cómo es que estáis allí el día entero sin trabajar?». Le respondieron: «Nadie nos ha contratado». Él les dijo: «Id también vosotros a mi viña». Cuando oscureció, el dueño dijo al capataz: «Llama a los jornaleros y págales el jornal, empezando por los últimos y acabando por los primeros». Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, se pusieron a protestar contra el amo: «Estos últimos han trabajado solo una hora y los has tratado igual que a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno». Él replicó a uno de ellos: «Amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia porque yo soy bueno?». Así, los últimos serán los primeros y los primeros últimos.
Así nos lo comenta Ana Minguella.
Regresamos efectivamente con estos comentarios semanales y lo hacemos con la parábola de la viña. Afirma San Mateo que en ella el Señor se dirige tanto a los que le han seguido desde la juventud, los de la primera hora de la mañana, como los que le encuentran y le siguen en la vejez, los de la última hora. Comenta San Juan Crisóstomo que con esta parábola Jesús quiere preservar del orgullo a los de la primera hora, para impedir que hagan reproches a los de la hora undécima, mostrándonos así que pueden merecer el mismo salario, la vida eterna, en poco tiempo. Al decir esto me viene a la memoria esas personas de fe tibia que, para excusarse de su alejamiento de la vida de oración y de los sacramentos, afirman no querer ser como uno de esos que viven de espaldas a Dios toda su vida y que en el último momento se confiesan para irse directos al cielo. Aunque es posible hacer en el último momento una confesión contrita con sincero dolor de los pecados, es mejor no dejarlo para el momento de la muerte, porque el arrepentimiento sincero o se cultiva a lo largo de la vida o es ciertamente difícil de improvisar en el último momento. Y continúa San Mateo narrándonos que el Señor llama a los de la última hora y les paga el mismo salario, la vida eterna. Ellos solo tienen que estar en la plaza, lo demás lo hace el amo. Ellos no han actuado con cálculo ruin, porque no han planificado nada ni se han dicho los unos a los otros que aparezcamos al fresco de la tarde y así que soporten los otros el calor. No ha sido así. Quizá su corazón les ha llevado hasta allí atraídos por la bondad de ese dueño que, por lo que han oído, los quiere a todos trabajando en su viña, sin importarle la hora que lleguen. De hecho, ellos no le piden nada al dueño, solo le han dicho sí a su sorprendente propuesta de ir a su viña ahora tan tardía. Nada planificado, pura entrega, un sí sin condiciones, sin importar que el día va de caída, porque es evidente que el dueño ya lo sabe, y aún y así les contrata, y ellos confían que cumplirá su promesa. Pero después vienen los estupendos, así como entre comillas, los que han soportado el trabajo, el calor, la sed, y se quejan. Es una queja que humanamente la comprendemos porque tiene su lógica, la lógica de los hombres. Pero una vez más, la lógica de Dios nos supera, nos desborda, nos deja atónitos. Quiero darle a este último igual que a ti. ¿O vas a tener tu envidia porque yo soy bueno? Preguntémonos en nuestra oración personal. ¿Cuántas veces, Señor, reivindico cosas, movido, por el rencor, la envidia o los celos? ¿Cuántas veces le falta generosidad a mi entrega y me sobra cálculo ruin solo para ir tirando, actuando bajo mínimos? Luchemos por tener un espíritu magnánimo, es decir, benevolente y clemente, y así haremos más amable la vida a los demás. Y cuando el Señor venga a buscarnos a la hora que sea, nos pagará el salario más magnánimo que jamás ha existido, la vida eterna.
Y como cada mes, Ricardo Moore nos hace una recomendación literaria de entre su nutrida biblioteca. Hola, Ricardo.
Hoy vamos a presentar el libro del fin del mundo, escrito por el sacerdote José Antonio Fortea, que narra la asombrosa crónica de la expedición al mar tenebroso de Maese Fadrique de Barbastro, editado por la Esfera de los Libros y tiene 552 páginas. El libro del fin del mundo es la crónica de un viaje geográfico y espiritual que nunca existió, pero que pudo haber sido. Decimos esto porque su argumento es el propio de un libro fantástico, muy parecido a los que en su día escribió Julio Verne, pero alejado de la realidad. La acción comienza en 1327. Su protagonista es Fadrique Ramiro, de la familia de los Cereros de Barbastro. Como no son pocas las vueltas y giros que da la vida a la rueda de la fortuna, acabó estudiando en Bolonia y trabajando como bibliotecario de la Sorbona de París. Allí se casó, tuvo 4 hijos y pasaba sus días entre libros y manuscritos, hasta que el rector de la universidad le encomendó la misión de dirigir una travesía por el mar tenebroso hasta averiguar cuál era su extensión y llegar hasta los límites del mundo, además de describir en un libro todo lo que hallaran durante la ruta. Los textos fantásticos propios de Julio Verne son cuando llegan hasta las cataratas que dan fin al océano y el autor se convierte en el primer ser humano que no solo ve dicha región pelágica, sino que incluso atado con una soga puede nadar entre sus aguas. Posteriormente, a la vuelta, a punto de morir de sed y tras muchas penurias en la navegación, un artefacto similar a un globo aerostático que llevaban en las bodegas del barco les eleva del mar llevándolos a las regiones celestes, donde entran en contacto con toda la corte angélica celestial y les deja directamente en la Sorbona de París. Como en toda expedición naval que se precie de cara al futuro, salieron 15 marineros y solo regresaron 6, tras 100 días de navegación entre ida y vuelta. Pero no es eso lo importante. Lo mejor del libro y la razón por la que lo presentamos aquí, además de la maestría con la que está escrito, es la descripción de la mentalidad religiosa de un hombre medieval, culto e ilustrado, expresada jornada a jornada durante casi 3 meses de navegación entre ida y vuelta. Aquí se nos cuentan sus esperanzas, sus temores, su espiritualidad, sus prácticas, devociones, celebraciones litúrgicas, su dominio de los autores clásicos y escolásticos, etc. El autor nació en Barbastro en 1968, pero pertenece a la diócesis de Alcalá de Henares, donde ejerce su ministerio sacerdotal. Es internacionalmente conocido por sus trabajos sobre los exorcismos y la demonología en general.
Os traemos a continuación la carta semanal del obispo de las diócesis de Huesca y de Jaca, don Julián Ruiz Martorell, para este domingo 24 de septiembre.
Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado. Queridos hermanos en el Señor, os deseo gracia y paz. La 109ª Jornada Mundial del Migrante y del Refugiado nos presenta el lema «Libres de elegir si migrar o quedarse». La pobreza, el miedo y la desesperación producidos por las guerras, la miseria, el hambre, la escasez de cosechas, los desastres naturales, la falta de seguridad, la precariedad laboral y la incertidumbre jurídica, económica y social producen fenómenos migratorios cada vez más frecuentes. Leemos en el mensaje de los obispos de la Subcomisión Episcopal para las Migraciones y Movilidad Humana de la Conferencia Episcopal Española: si las personas han de ser libres para elegir si migrar o quedarse en su tierra, es necesario garantizar condiciones de bienestar en las zonas de origen de los flujos migratorios. Y también, el Departamento de Migraciones trabaja en un proyecto internacional junto a las diócesis concernidas por la ruta atlántica en África y Europa para promover una guía de hospitalidad internacional y campañas de información en los países de origen o de tránsito. A las diócesis se les ha propuesto la creación de los corredores de hospitalidad para promover la espiritualidad y la cultura de la hospitalidad, el patrocinio comunitario y la solidaridad interdiocesana. El Papa Francisco afirma en su mensaje para esta jornada: mientras trabajamos para que toda migración sea fruto de una decisión libre, estamos llamados a tener el máximo respeto por la dignidad de cada migrante, y esto significa acompañar y gobernar los flujos del mejor modo posible, construyendo puentes y no muros, ampliando los canales para una migración segura y regular. También nos dice: debido a que los recursos mundiales no son ilimitados, el desarrollo de los países económicamente más pobres depende de la capacidad de compartir que se logra generar entre todas las naciones. Hasta que este derecho no esté garantizado, y se trata de un largo camino, todavía serán muchos los que deban partir para buscar una vida mejor. Ya en 2015 escribió el Papa: en una época de tan vastas migraciones, un gran número de personas deja sus lugares de origen y emprende el arriesgado viaje de la esperanza con el equipaje lleno de deseos y de temores a la búsqueda de condiciones de vida más humanas. Y continuaba: no es extraño, sin embargo, que estos movimientos migratorios susciten desconfianza y rechazo, también en las comunidades eclesiales, antes incluso de conocer las circunstancias de persecución o de miseria de las personas afectadas. Esos recelos y prejuicios se oponen al mandamiento bíblico de acoger con respeto y solidaridad al extranjero necesitado. Recibid mi cordial saludo y mi bendición.
Se termina por esta semana el tiempo del Espejo de Cope Huesca y de Cope Jaca, pero podéis volver a escucharnos online desde ahora mismo en las webs diocesanas y en www.cope.es/huesca. Ricardo, Paola, Ana y Natalia, muchas gracias por vuestro trabajo, así como a Miguel Domecq por tu valiosa colaboración. Gracias por seguir del otro lado de la radio, quienes trabajamos para acercar la Iglesia a todos sus fieles. Feliz fin de semana a ti y a toda tu gente, y hasta el próximo viernes.